quiero darles un saludo muy afectuoso. Antes de referir unas palabras sobre este acontecimiento que nos da tantas ilusiones a los colombianos, permítanme recordar la memoria del senador Luis Guillermo Vélez Trujillo, fallecido hace pocos días, oriundo de Amalfi, quien tanto quiso esta tierra. Hemos perdido a un gran antioqueño, a un gran baluarte de la democracia, a un gran defensor de las libertades, de la iniciativa privada, de la seguridad y de la política social. Le rindo aquí, en su tierra, en presencia del alcalde de su municipio, el más sentido homenaje a su memoria. Los antioqueños guardaremos por él siempre admiración, reconocimiento, como que fuera uno de los personajes que llevó los valores de la tierra. Una rara especie en la política, porque con él se podía ser siempre amigo en la identificación o en la controversia. Miraba los temas de la política solamente a través del prisma del servicio a la comunidad. Nos deja un gran ejemplo. Quiero felicitar a Empresas Públicas de Medellín, en cabeza de su gerente, el doctor Juan Felipe Gaviria, de todos sus funcionarios, de su junta directiva, del alcalde, doctor Sergio Fajardo, el presidente de su junta, por este nuevo aporte a Colombia. Cuando vemos todos los desarrollos de Empresas Públicas de Medellín, uno puede llegar a una conclusión. Si no fuera por Empresas Públicas de Medellín, el país podría estar medio apagado. Y además, ¿cómo nos sirve Empresas Públicas de Medellín para atender dificultades en tantas regiones de Colombia? En buena hora, este capital social que se ha construido, como lo definiera el alcalde de Medellín, es un capital sólido, siempre atento a responder a las grandes necesidades colombianas. Apreciados paisanos y compatriotas, la palabra clave que ha perseguido la administración presidencial, que en nombre de mis paisanos antioqueños procuro conducir para el bien de todos los colombianos, es la palabra confianza. Confianza para invertir en Colombia, confianza para vivir en Colombia, confianza para estudiar en Colombia, confianza para trabajar en Colombia, confianza para buscar una vida feliz en Colombia. Gracias a esa confianza, podemos hoy ver que avanzan estas obras tan importantes y que firmas como Camargo Correa se asocian con Concreto y con Coninsa para adelantarlas. Para la construcción de confianza en Colombia, nos hemos propuesto la política de seguridad democrática, la política de crecimiento de la economía y la política social. Claro que siempre falta. Cuando se hace el cotejo entre lo logrado y lo que falta, lo logrado en principio da la impresión de ser grande, a la hora de la verdad es pequeño. Lo que falta es enorme. Pero con el sacrificio de los soldados y de los policías de la patria, hemos avanzado enormemente en seguridad democrática. No es cualquier cosa calificar una política de seguridad como democrática. El continente tuvo políticas de seguridad, pero para sustentar dictaduras, para suprimir libertades, para afectar el disenso. La nuestra es todo lo contrario. Es una política de seguridad para recuperar libertades, para estimular el pluralismo, para garantizar la felicidad de todos los colombianos, independientemente de la manera como piense. Este cañón del Porce, de los tamíes, como lo recordaba el alcalde de Amalfi, estuvo usurpado durante mucho tiempo por los grupos terroristas que todavía merodean acá. Expreso mi gratitud en nombre de todos los colombianos, a ustedes, señores comandantes, a los soldados y policías de la patria, por este gran esfuerzo. Con el sacrificio de ustedes, con el patriotismo de ustedes, vamos a lograr una Colombia totalmente en paz, y con la solidaridad vamos a hacer que esa paz sea sostenible. Todavía hay apariciones de estos grupos, todavía intentan pero yo sé que la voluntad, la exposición al riesgo y al sacrificio de los soldados y policías nos permitirá disfrutar la paz, la que mi generación no ha disfrutado un día completo, la que queremos labrar para que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir plenamente felices, sin la terrible amenaza de la violencia, en este noble suelo de la patria, en estas queridas breñas antioqueñas. Y a esa política de seguridad hay que fortalecerla en aquello de la erradicación de la droga. Sin droga no habría terrorismo en Colombia. Las guerrillas centroamericanas, suramericanas negociaron cuando perdieron las fuentes de financiación. Los cuidadosos analistas del proceso del Salvador cuentan que la guerrilla salvadoreña tomó la decisión de negociar cuando reconoció que estaba en un punto muerto de avance militar y cuando dejó de percibir dineros que la financiaban provenientes de ONGs de Europa Occidental. En Colombia, nuestros grupos guerrilleros y paramilitares son muy ricos, tienen autofinanciación a través del narcotráfico. Eso ha dificultado mucho consolidar el proceso de la paz. Sepa usted, alcalde, que haremos todos los esfuerzos para erradicar lo que queda de droga en la región. Hace 2 años, al proceso de fumigaciones que se fortaleciera en Colombia desde el año 2000, con la incorporación del Plan Colombia, le agregamos el proceso de erradicación manual. En el año 2005 fueron erradicadas 31.200 hectáreas manualmente. De la misma forma, 43.000 el año pasado, y aspiramos que sean 50.000 este año. Pongo en la conducción del general Carrillo, comandante de la región de policía, esa tarea, que sé que la va a cumplir bien, de erradicar totalmente lo que nos quede de drogas ilícitas en la región, para avanzar en la consolidación de la seguridad democrática. Ha reclamado usted en buena hora que avancemos en el tema de familias guardabosques. Tenemos 50.000 en la patria entera, 6.000 en Antioquia en 7 municipios. Es un programa que iniciamos con la idea de que el mundo tiene que entender la importancia de proteger los bosques. Colombia todavía tiene 578 mil kilómetros de bosque, prácticamente la mitad de su territorio. En buena hora para la ecología, el hacha, el terrorismo, la tala para sembrar coca, no han podido destruirnos esa gran reserva. Hemos venido haciendo convenios con comunidades campesinas para que ellas abandonen la droga, cuiden la recuperación de la selva destruida para sembrar droga y reciban un apoyo del gobierno, que es el apoyo de familias guardabosques. Nos cuesta mucho el programa. Por eso es difícil pasarlo de 50.000 familias. Pero tiene una respuesta, alcalde. Uno de los elementos más importantes de nuestra política social es el de familias en acción, las familias más pobres, que reciben un subsidio para garantizar la escolaridad de sus hijos, la nutrición y la salud. Antioquia tiene 56.000 familias en acción. Además, hay 13.000 familias desplazadas en Antioquia que ya están en el programa. Nosotros encontramos el programa en sus inicios. Se había concebido por mi antecesor, el presidente Pastrana, como un programa transitorio de 200.000 familias. Lo pusimos en marcha, ya llegamos a 680.000, lo hemos convertido en un programa permanente y vamos para 1.5 millones. Cuenten, alcaldes, y también el señor alcalde de Medellín, con lo siguiente: con la ayuda de Dios, en octubre de este año habremos llegado a 1.5 millones de familias en acción. Y en estos municipios vamos a vincular familias en acción con las mismas obligaciones de familias guardabosques. Se va a subsidiar a las familias en acción para la educación de sus hijos, para la alimentación y la salud de sus hijos, a condición de que garanticen las áreas donde viven libres del cultivo de drogas ilícitas, bajo la supervisión de Naciones Unidas. Creo que eso va a ser un paso muy bueno en esta región y en muchas regiones de la patria. La política social tiene una gran relación con nuestra política de seguridad y con nuestra política de crecimiento de la economía. Sin política de seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay posibilidad de financiar la política social. ¿Y por qué digo que esa política de seguridad tiene una mutua implicación con la política social? No solo por el factor determinante de la política de seguridad en la inversión y en la financiación de la política social, sino por la réplica de la política social sobre la política de seguridad. Si no hay política social, la ciudadanía no aprecia el valor de la política de seguridad. La política de seguridad es sostenible si la ciudadanía en un país de opinión como Colombia aprecia que esa política social, que esa política de seguridad es útil para la ciudadanía, y esa utilidad se da en la medida que la ciudadanía sienta el alivio proveniente de la política social. Hay que llevar de la mano la política de seguridad con la política social. Y por supuesto, unas y otras hay que llevarlas de la mano con la política de crecimiento económico. Ahora que hay una buena discusión en el continente sobre el modelo de Estado, sobre la relación entre el crecimiento de la economía y la política social, nosotros hemos dicho, con relación a esta última discusión, crecimiento, política social, que no podemos caer en ninguno de los extremos en que equivocadamente incurrió el continente. Señor embajador de Brasil, nuestro caro amigo, el señor gerente de Camargo Correa, todos sus funcionarios saben que en la década de los 60 el Brasil ensayaba el modelo desarrollista. Se le asignaba toda la importancia al crecimiento de la economía y se ignoraba la política social. Llegaron a tener años de crecimientos económicos del 14% y de aumento estruendoso de la pobreza. Fue un fracaso. En otros momentos y en otros sitios de América Latina se fue al otro extremo, al de impulsar solamente la política social y descuidar el crecimiento. Terminaron sin crecimiento. Terminaron con una política social en el discurso, en la demagogia, sin resultados. Y lo único que distribuyeron fue pobreza. Por eso nosotros creemos que hay que llevar de la mano la política de crecimiento con la política social. Además de lo dicho, de familias guardabosques y de familias en acción, hay otros elementos muy importantes de nuestra política social. Aspiramos lograr en todo el país para el año 2009 la plena cobertura en régimen subsidiado de salud, que en Antioquia se está logrando con el muy positivo entusiasmo del señor gobernador y la contribución de los alcaldes. Todos han concurrido a cofinanciar con el gobierno nacional el logro en Antioquia de esa meta. La ley de salud que acaba de aprobarse es fundamental para esa meta. Y quiero anunciar, relacionada con nuestra meta de salud, una reforma que hoy está teniendo lugar en Antioquia. Doctora Ana Mercedes Gómez Martínez, directora del Colombiano, y muy apreciados periodistas de la tierra. Anoche firmamos el decreto que liquida la S del Seguro Social en Antioquia. Y tenemos en caja los 70 mil millones para pagarle equitativamente a todos sus funcionarios. Nadie va a ser defraudado. ¿Qué sigue? Ya entregamos la clínica del Seguro Social de Envigado al municipio de Envigado. En pocas semanas ha mejorado sustancialmente la calidad del servicio. Y ya hemos convenido con el rector de la Universidad de Antioquia, con su consejo superior, con el gobernador que lo preside, que la clínica León 13 de Medellín, la clínica del Seguro Social de Bello y la clínica del Seguro Social de Itagüí la recibe la gobernación de la Universidad de Antioquia. Las administra la Universidad de Antioquia, directa o indirectamente. Tiene que garantizar óptimos niveles de servicio. y un esfuerzo combinado de la gobernación y la universidad deberá invertirles 30 mil millones para ponerlas en óptimas condiciones. He dicho, paisanos, que nuestra ciudad de Medellín tiene las mejores clínicas del mundo y también las peores. Mientras uno entra allí a clínicas a la altura o superiores a las mejores del mundo, también es una vergüenza ver a los paisanos arrumados como animales en los pasillos de las clínicas del Seguro Social. Por eso esta reforma. Hemos reformado 300 empresas del Estado y vamos a reformar empresas del Estado hasta el último día del gobierno. Nosotros no podemos tener unas clínicas del Servicio Social al servicio de la politiquería o al servicio de los excesos sindicales. La razón de ser del Estado, como lo dijera el Libertador, es la felicidad de la comunidad. Confío que con estas reformas, que ya han avanzado en Santa Marta, en Cartagena, que ahora se implementan en Medellín y que deberán llegar a la totalidad de clínicas del Seguro Social, vamos a dejar al final de esta administración las clínicas del Seguro Social a la altura de las mejores de Medellín, que están a la altura de las mejores clínicas del mundo. Otros objetivos muy importantes de nuestra política social son la plena cobertura en educación básica, la revolución del SENA, que ha convertido esta institución en la institución de formación vocacional más importante del continente. Llegar con la banca de oportunidades a 5 millones de crédito para los sectores populares. Avanzar sustancialmente en el tema de agua potable y de saneamiento básico. Todo eso tiene que ir apareado del crecimiento de la economía. Por eso nos hemos propuesto impulsarlo desde la seguridad democrática, desde el conjunto legislativo aprobado y en trámite, desde la búsqueda de mercados internacionales para Colombia, desde la integración con muchos países del mundo. Déjenme referir algunos aspectos. Nosotros buscamos fundamentalmente que la confianza de la economía se traduzca en flujos de inversión en Colombia. Si no hay sustanciales flujos de inversión, no hay manera de sostener un crecimiento de la economía vigoroso en el largo plazo. Puede haber un crecimiento furtivo por un descubrimiento de petróleo. Puede haber un crecimiento importante por una bonanza de carbón o de café, pero un crecimiento sostenido, vigoroso en el largo plazo, necesita inversión. Cuando este gobierno empezó, la inversión en Colombia como porcentaje del PIB representaba el 12%. En el año 2005 representó el 22%, el año pasado el 25%. Y eso no es lo importante. Lo importante es que del 25% del año pasado, el 19 fue atribuido al sector privado. Y hay otro punto importante. El sector privado, pero no concentrado en hidrocarburos, sino bien distribuido, que eso nos ayuda muchísimo. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo para que Colombia tenga un flujo de inversión anual no inferior al 25% del PIB. Y eso no lo ha enseñado el capitalismo clásico. Eso lo ha enseñado la China. La China de Mao Zedong, la China de Deng Xiaoping, que ha logrado durante 20 años consecutivos flujos de inversión anual no inferiores a 65 mil millones de dólares. Lo nuestro le falta mucho, pero va bien. En los últimos 2 años hemos tenido la inversión extranjera per cápita en la región en el primero o en el segundo lugar. Y eso hay que consolidarlo. Para consolidarlo, la seguridad democrática, las reglas de juego para la inversión, el concepto político sobre un modelo de Estado comprometido con lo social, que tenga capitales públicos como empresas públicas eficientes y transparentes, no capitales públicos que destruyan valor, politiqueros, clientelistas, corruptos y manejados por privilegios sindicales. Un modelo de Estado que estimule la inversión privada. La tributación es muy importante. Yo creo que lo que hemos aprobado en Colombia en tributación estimula mucho la inversión. Les voy a contar cosas como esta. Esta inversión que hace empresas públicas en esta presa la puede deducir en un 40% de su renta líquida gravable. Esto es, si empresas públicas de Medellín se gana 600.000 millones al año, sobre eso le tiene que pagar el 33% a la nación. Pero antes de aplicarle ese 33% a los 600.000 millones, puede deducir el valor del 40% de esta presa. Si esta presa le vale 2.5 billones, puede deducir 1 billón. Entonces me preguntarán, pero si se ganó 600.000, ¿cómo puede deducir 1 billón? Por fortuna, de manera visionaria, la reforma tributaria dice que esa deducción no hay que hacerla en el primer año, que se puede hacer durante todos los años posteriores que se requiera, dándole el tratamiento de pérdida de crédito fiscal. Entonces, empresas públicas se puede demorar el número de años que quiera haciendo esa deducción tributaria. Y eso es válido para cualquier inversionista. Por ejemplo, lo que empresas públicas inviertan en los acueductos regionales de Antioquia también tiene ese aporte del gobierno nacional, que es esa deducción tributaria del 40%. Lo que el sector privado colombiano invierta para expandir en Colombia la capacidad productiva tiene esa deducción del 40%. Hace 2 días discutíamos con una delegación de 28 norteamericanos. Me decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos estímulos tributarios en Colombia y la rebaja de impuestos en Estados Unidos? Yo les dije, muy, muy sencilla. En Estados Unidos le rebajaron los impuestos a todo el mundo. Todos los más riquitos, como van a pagar más menos impuestos, se meten más utilidades al bolsillo. En Colombia no. En Colombia damos estímulos para invertir, no para apropiar utilidades. Eso marca la diferencia. Y créanme una cosa, en este mundo globalizado, lo único que finalmente genera empleo es la inversión. Uno se pone a ver, ¿puede haber estímulos para el empleo distintos a los estímulos de la inversión? Yo sinceramente creo que no. La teoría económica diferenciaba entre los estímulos al empleo y los estímulos a la inversión. Hoy, que cada inversión necesita ser productiva, altamente competitiva, el inversionista se fija en generar empleo cuando lo necesita. Por eso, para uno poder generar los niveles de empleo que requiere el país en una economía que tiene que integrarse a la economía mundial y ser competitiva, lo que hay que estimular es la inversión, y en eso estamos. Y hay que seguir este proceso de reforma del Estado. A mí me parece muy importante que el gobierno nacional, que ha reformado Telecom, que ahora va a reformar Ecopetrol con la capitalización, que ha reformado 300 empresas, a pesar del desgaste político, ahora reforme todas las clínicas del Seguro Social. Hay que hacerlo por el bienestar de los colombianos. Y me parece muy, muy importante los temas que aquí se han planteado. Vamos a hablar de algunas de estas reformas que faltan. Miren, yo he sido partidario de que la nación le dé a empresas públicas de Medellín los avales que requiera. Y así lo defendí ante el Ministerio de Hacienda, ante Planeación Nacional. Una empresa que le ha cumplido bien a la nación, que se favorece esos avales para obtener unas líneas de crédito en mejores condiciones. La nación nunca ha tenido que pagar por ella. Empresas públicas han recibido la fianza de la nación, pero a la nación nunca le han hecho efectivas esas fianzas porque la nación, empresas públicas, ha sido cumplida. Eso es importante que lo conozca el país entero. Que aquí han venido las fianzas a empresas públicas, no por solidaridad de paisano del presidente de la República, sino porque empresas públicas le ha servido a todo el país y nunca ha quedado mal, nunca ha hecho que la nación colombiana, que es el fiador, tenga que pagar por ella. Pero faltan reformas, yo lo sé. Quiero anunciar el nombre del señor ministro de Minas y el señor viceministro que me acompañan, la siguiente reforma. El gobierno nacional ha tomado la decisión política de que a través de la Comisión de Regulación de Energía se quite el tope del 25% para la participación de los generadores en el mercado de energía. Yo no sé, doctor Juan Felipe, cuánto se van a demorar para formalizar esa decisión. Usted sabe que nos gastamos 3 años en el tema de avanzar en la nivelación de las tarifas de Medellín con el resto del departamento. Pero de una vez, si el problema que tenía para nuevos desarrollos de energía era ese, quíteselo de encima. Yo me hago sacar otras canas en Bogotá luchando por esas decisiones y usted vaya sacando adelante los otros proyectos de energía, que es lo que necesitamos para generar empleo, para vender energía y para que le lleguen las regalías a estos alcaldes. Usted ponga a alguien que me acose para que salga la decisión de la Comisión de Regulación y mientras tanto ponga las maquinarias a hacer nuevas represas. Quítese ese problema de encima. El país va a necesitar una presa más grande que esta cada año, porque lo que queremos, esta economía no puede seguir creciendo anémicamente. Colombia no puede seguir con un discurso social muy emotivo en campañas electorales y con una economía anémica que no permite la redención social de los colombianos. Aquí tenemos que tener menos discurso y más resultados. Y el resultado social está atado a que logremos unas tasas de crecimiento no inferiores al 6%. Por eso los esfuerzos que se están haciendo. Es por eso el TLC, por eso la integración con Centroamérica. Y por eso necesitamos, el país va a necesitar instalar 600.000 kilovatios de energía cada año. Entonces, con estas restricciones no lo va a lograr. Pero el doctor Juan Felipe me ha dicho, presidente, quítese 2 dolores de cabeza. Y yo sentía que me sentía muy mortificante. Es que a ratos parezco un sirirí con la obsesión por unos temas. El tema de darle a los antioqueños de las regiones la misma tarifa que a los antioqueños del Valle de Aburrá y el tema de Aguas de Urabá. Pero no, a mí me da pena con el doctor Juan Felipe porque hoy lo voy a tener que molestar con otra cosa. Y se acreditó porque nos ayudó con Aguas de Urabá, con aguas de otras regiones y nos ayudó con lo de ADE. ¿Para qué necesitaba ADE? Para nada. Nos gastamos mucho tiempo para tomar esa decisión. Con empresas públicas es suficiente. Pero como hicieron esas cosas bien hechas, pues yo les tengo que decir muchas gracias, pero se acreditaron para que les pidamos otras, y aquí viene el pedido. Pero antes del pedido, para que se vayan preparando, les voy a hacer un recorderis. Antioquia tuvo durante muchos años Acuantioquia. Era el requisito de la época. Eso se convirtió en un fortín clientelista. Qué difícil fue en la gobernación que tuve el honor de presidir eliminar a Acuantioquia. No pudimos en esa época que empresas públicas entraran a la región. Ensayamos los operadores, unos bien, otros mal. Qué bueno ahora que empresas públicas entren a las regiones. Y qué bueno haber eliminado a EADE. Los jubilados de EADE y aquellos trabajadores que tienen expectativas de jubilación quedan protegidos por el patrimonio de empresas públicas. ¿Qué mejor garantía para ellos? Yo preferiría 80 veces ser jubilado de empresas públicas que jubilado de ADE. Preferiría 80 veces tener una expectativa de jubilación a cargo de empresas públicas que a cargo de ADE. Todos los jubilados pueden estar totalmente tranquilos. Ayer firmamos un decreto, el decreto que crea los mercados regionales en Colombia, y que trae como consecuencia una reducción en las tarifas de energía rurales en Colombia hasta el 40%. Confío, pues, alcalde, que van a tener ustedes rápidamente en estas regiones el alivio tarifario. Muchas gracias por esos dos esfuerzos, el de la participación de empresas públicas de Medellín en los acueductos regionales y la absorción por parte de empresas públicas de Medellín de los activos de ADE. La plática le correspondía a la nación, se la dejamos al departamento, al Fondo del Agua, son más o menos 60.000 millones, gobernador. Pero aquí viene otro pedido, en un país, y está bien, ustedes creen que yo voy a venir aquí a que los alcaldes me den gracias. Yo sé que ellos me piden un poco de cosas, y tienen razón, y ahora le tengo que contestar al alcalde otro pedidito que voy a comprometer al gobernador. Entonces, doctor Juan Felipe, escúcheme que yo le pido otra cosita. Y doctor Sergio, mire, acompañemos al gobernador en la venta de la fábrica de licores. Es una necesidad. Esas son unas rentas decadentes. Con los acuerdos de comercio es muy difícil mantener esos monopolios. Si se trata de preservar para el departamento los ingresos provenientes de impuestos de licores, da lo mismo tener la fábrica que no tenerla, porque el departamento le cobra el impuesto cualquiera sea el productor o el comercializador de licores. La utilidad que surge de tener la fábrica es la utilidad industrial de la fábrica, que es lo que hay que reemplazar. A mí me parece que lo que ha propuesto el gobernador está muy bien en ese sentido. Yo no sé si la van a vender toda, si la van a buscar un socio estratégico, lo que hagan. Creo que eso hay que apoyarlo. Creo que estamos en mora de que Antioquia lo haga y ojalá nuestros compatriotas de Caldas, y también tenemos toda la disposición de ayudar allí. ¿Pero qué necesita Antioquia? Que esa platica de la fábrica de licores quede guardada en el mejor lugar posible, para que el departamento siga teniendo el patrimonio y el equivalente a la utilidad industrial de la fábrica. Y no hay mejor lugar que Empresas Públicas de Medellín. No hay mejor lugar. Alguien me decía, pero es que los concejales de Medellín no dejan. Aquí están. Aquí está el doctor Mauricio, el presidente del consejo. Yo creo que ellos no se van a oponer, porque el tema no es privatizar a Empresas Públicas, sino que la otra entidad estatal hermana, el departamento, guarde allí en el patrimonio de Empresas Públicas el producto de la venta de la licorera de Antioquia. ¿Dónde le queda mejor guardado? En ninguna parte. Le queda una platica asegurada a todo el departamento. Alguien me decía una vez, alguien de Empresas Públicas, presidente, pero ¿qué hacemos con esa plata si a Empresas Públicas le sobra? Entonces yo pensaba estos días en este evento y decía, bueno, como a Empresas Públicas le sobra mucha plata, ahora le vamos a quitar la restricción del 25% para que haga más represas y no le sobre plata. ¿Por qué no hacemos esta cosa y la pensamos solidariamente? Yo sé que esto con mis paisanos, nada con mis paisanos es fácil. Nada con mis paisanos es fácil. Ahora que escuchaba al alcalde de Amalfi, le dijo al ministro de Minas, ministro, es que de pronto usted no conoce bien a mis paisanos, pero con mis paisanos hay que muñequear. Estos pedidos del alcalde de Amalfi son en serio. Pero yo creo que encontramos un caminito. Alcalde Sergio y doctor Juan Felipe, el gobierno nacional se compromete a quitar esa restricción del 25% con una condición: que sea para agregar capacidad instalada de generación. Que no vaya a decir que compraron una hidroeléctrica, que le compraron a tal empresa una capacidad instalada y que ya rebasan el 25, no. Que no se necesitamos es quitar eso para que crezca la capacidad instalada en el país. Esa es la condición. Y ustedes nos ayudan creando las condiciones para que, si el departamento lo tiene a bien, la platica del departamento proveniente de la venta de la fábrica de licores entre a Empresas Públicas de Medellín. Yo les propongo eso. Ahí nos ayudamos todos. Yo voy a esa peleita en Bogotá y ustedes me ayudan poniéndose de acuerdo aquí sobre eso. Estoy seguro que el Consejo de Medellín lo va a entender. ¿Acaso es una mala propuesta? Acá no le estamos diciendo al Consejo de Medellín que la privatice, le estamos diciendo al Consejo de Medellín, ábranle un cupito a la plata del departamento en Empresas Públicas de Medellín para cuidarla. Al fin y al cabo, esto es de todos los antioqueños, al servicio de todos los colombianos. Y déjenme anunciar lo siguiente. Alcaldes, sus vías. Hombre, se está haciendo un esfuerzo muy grande en el Plan 2500 en todo el país, pero nosotros no vamos a poder emprender nuevos proyectos de vías departamentales. El dinero no nos da. El gobierno nacional se tiene que dedicar ahora a construir las vías del comercio exterior. Por eso yo haría mal si le digo al alcalde, cuente con la pavimentación del Mango a Norí. Le miento. El gobierno nacional no puede en este momento. ¿Qué hemos hecho para las vías departamentales que quedan haciendo falta después del Plan 2500? hemos aprobado un plan de crédito de $1,000 millones para los departamentos. La nación gestiona esos créditos, los avala, los departamentos invierten el dinero y los pagan. Una plata relativamente barata y a largo plazo, es una plata, yo creo que el gobernador de Antioquia tomó los primeros $60 millones de esos mil, con el aval de la nación, eso yo creo que le va a costar al 5.5-6. 25 años de plazo, 5 años de gracia. Además, hemos crecido ese presupuesto para vías terciarias. ¿Por qué no hacen lo siguiente? ¿Por qué no se juntan con el gobernador? A ver, de esos 60 millones, ¿cómo les puede ayudar? Miran con EPM cómo les puede ayudar y cómo les puede anticipar algo de regalías de generación de energía. Y cómo con la plática de la nación para vías terciarias, que ustedes lo manejan con el ministro, que es cercano amigo de ustedes, sé que se tienen mutuo afecto, aplican esa plática de vías terciarias, lo que le corresponde a la región, a ir avanzando en ese pavimento. Busquemos opciones, pero les tengo que decir con franqueza llena de cariño, yo no puedo emprender un proyecto más de vías departamentales en el país ahora, porque necesitamos dedicar los poquitos recursos a las vías de comercio exterior, y hablemos de ellas. En estas vías de comercio exterior uno ve unas grandes necesidades de Antioquia y de todo el país. En Antioquia, piensa uno, hay que hacer esa doble calzada Puerto Berrío, Medellín-Puerto Berrío, para que conecte allí con el sistema multimodal, y por allí salir a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, o salir a Bucaramanga, Venezuela. Hay que avanzar en la doble calzada de la autopista Medellín-Bogotá. Hay que hacer la doble calzada de Urabá, la doble calzada Santa Fe-Antioquia-Turbo. Hemos discutido mucho. Yo he escuchado al gobernador de Antioquia, a los gremios antioqueños, a los ingenieros, y tenemos que llegar a esta conclusión. Esas vías son necesarias todas, pero no hay manera de financiarlas simultáneamente. Entonces hay que escoger prioridades. Yo le quiero anunciar a mis coterráneos lo siguiente. El gobierno nacional tiene la idea, si no hay una opinión diferente en Antioquia, que creo que no la haya porque esto ha sido muy consultado, de que la prioridad en el nuevo plan de desarrollo sea construir la doble calzada Santa Fe de Antioquia Turbo. ¿Por qué? Porque esa doble calzada Santa Fe de Antioquia Turbo la necesita el sector exportador de Antioquia y el sector exportador del centro y sur occidente de Colombia. Es la vía de comunicación más corta de Pasto, Popayán, Cali, el eje cafetero al Mar Caribe. Estamos ya discutiendo el plan de desarrollo y se ha asignado esa prioridad. ¿Qué hacemos con la carretera de Puerto Berrío? Pues terminar la doble calzada Barbosa, ampliar la existente o construir un plan vial a Cisneros, y preservar bien la de Cisneros Puerto Berrío, construida hace pocos años, que tiene muy buenas especificaciones. Seguir avanzando también en la de Medellín-Bogotá. Piensen, coterráneos, qué bueno que en este gobierno, que he tenido el honor inmenso de presidir, podamos emprender esa doble calzada Santa Fe de Antioquia Turbo como una gran vía de comercio exterior para Antioquia y para el centro y sur occidente de la patria. Aquí en este cañón legendario del Porce quería hacerle ese anuncio a mis paisanos, y tenemos toda la voluntad de que se terminen los estudios y saquemos esa licitación. Don Gonzalo Mejía, quien concibió esa primera carretera que ahora queremos volver doble calzada, decía que en estas montañas difíciles no se puede mirar con microscopio, sino con telescopio. Y ese es el éxito de Empresas Públicas de Medellín. Siempre ha mirado con telescopio. Y fue el éxito de los pioneros antioqueños que vencieron esta montaña tan difícil. Muchas felicitaciones, Empresas Públicas. Muchas felicitaciones, paisanos. Esta obra es un gran aporte al país. Muchas gracias.